cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza.
Recortes, recortes y recortes.
Tenemos apoyos, hay más de 13 ciudades ahora mismo con acampadas como las...
No es creíble que acabaron las promesas y las historias.
Radio Flautas.
Radio Flautas ya está en su programa 421. Nos estás escuchando en Radio Malva en la 104.9 o en radiomalva.org. Pues lo dicho, ya a plena mitad de mayo y con un calor que ya parece veraniego, y hoy tenemos un programa no con personas invitadas ni telefónicamente ni presencialmente, pero sí con bastante contenido interesante, ¿verdad,
señor Flores? Pues buenas tardes, sí. Tenemos, como siempre, la agenda de Irene FM,
que no puede faltar.
Y luego, pues, escucharemos una entrevista del Salto, de José Ángel Sánchez Rocamora, Fefa, a una mujer rusa antimilitarista, Daria Apakonchik. Es difícil de pronunciar, la verdad.
Sí, este nombre es
siempre... artista y activista antimilitarista que tuvo que refugiarse, largarse de Rusia porque fue acusada de ser agente extranjero por organizar un festival antimilitarista en Finlandia donde participaban activistas rusos. Entonces es una entrevista muy interesante que vamos a escuchar, y también tendremos nuestro particular homenaje al 15M.
Que fue ayer,
el decimoprimer aniversario, 11 años, y lo vamos a celebrar aquí en Radio Flautas escuchando el audio que... Uno de los audios que prepararon los de Carne Cruda, con participación de un montón de gente, con testimonios de gente que participó en el 15M. Hay varios bloques, escucharemos uno de ellos que se titula eso: Yo también estuve, en Dormíamos, despertamos. Y la verdad es que está muy guay. Tenemos un par de colegas, entre ellas Irene, que da su testimonio en ese podcast, y es muy emotivo. Y nada, como siempre, pues vamos a escuchar un tema musical y vamos con la agenda de Irene FM. Y como la cosa va del 15M, pues vamos a escuchar a Silvia Tomás, en este caso Silvia Tomás, ya no con Walter, no con su padre, pero Silvia Tomás Trío, que pues básicamente, quitando de un tema musical que ha elegido Irene, todos los demás van a ser de Silvia Tomás. Así que disfrutemos del primer tema, que se titula Somos Nietas.
Cuando se van, nos damos cuenta de lo que no sabemos, lo que no hemos preguntado, lo que se ha callado, de lo obvio, lo ignorado. Cuando se va el reflejo del amanecer de los tiempos, el hilo que nos da sentido, los pasos lentos del conocimiento. Pasado, se va la mano que ha sembrado, se van historias, se van canciones, se va lo antiguo. El camino por donde venimos, la experiencia más cercana al origen. Cuando se van, cuando se van, viene el recuerdo de cada historia, cada y es importante dónde nacieron, porque se fueron, el nombre de su madre, paradero del marido, cuál era su oficio y cómo parió a sus hijos. Habrá cartas, habrá fotos, habrá Juárez. Cuando se va, se queda el recuerdo y el olvido, se queda lo vivido, aunque no esté escrito, se queda lo vivido. Escrito. Somos nietas de abuelas que fueron nietas de otras abuelas. Somos nietos del amor y el odio entre los seres. Somos nietas de los pueblos aún marcados por la guerra. Somos nietos de estos árboles, de estos ríos, de estas piedras. Somos nietas que serán abuelas de otras nietas que serán abuelas. Somos nietas de abuelas que fueron nietas de otras abuelas. Somos nietos que serán abuelos de otros nietos que serán abuelos. Somos nietos de abuelos que fueron nietos de otros abuelos. Somos nietas que serán abuelas de otras nietas que serán abuelas. Somos nietas de abuelas que fueron nietas de otras abuelas.
Radio Flautas. ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo. Yo soy Irene FM y te traigo, como cada lunes, la agenda para esta semana. Empezamos con el Festival 10 Sentidos, que termina esta semana, y la edición de este año 2022 apuesta por el amor, por dar cuenta de la necesidad y el poder del amor, pero no del amor romántico lleno de clichés y convencionalismos que no van a ninguna parte ni hacen ningún favor a nadie, no. Amar como necesidad biológica, humana y necesaria para progresar y mejorar. Esta semana podéis ver la obra Exposición de los amantes de Raquel André en La Mutante. También Las cosas del amor de Mondeductor en la sala OFF. La obra Escape en el Centro del Carme o la obra Mío de Silvano Voltolina en la Nau. Además, este viernes proyectan la película Muchos hijos, un mono y un castillo de Gustavo Salmerón con un coloquio posterior en el Aula Magna de la Nau. Las entradas y toda la programación del festival en la web festival10sentidos.com. Otro festival que está ahora mismo haciéndose en Valencia es el Festival de los Derechos Humanos del Mediterráneo, que este año tenía por tema el agua. El agua como fuente de conflictos sociales y políticos que ha generado muchas guerras y lo sigue haciendo. Esta semana podéis ver películas como Nobody's Tale, Amira o Hiv, así como Una historia de amor y deseo. Buscar toda la programación y toda la información está en la web festivalsocialmed.org. Importante también para mañana, 17 de mayo, que no se me olvide, parar el desahucio en Malilla. Apúntatelo mañana a las 9:30, porque hace 3 meses que construyen Malilla y los sindicatos del barrio están intentando parar este desahucio de Laura. Y mañana es muy importante que estemos todas las que podamos a las 9:30 en la calle Caballé Lancri número 3. Mañana, 17 de mayo. Ni gente sin casas, ni casas sin gente. El jueves 19 de mayo, con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, Amnistía Internacional Valencia organiza una charla coloquio para dar visibilidad a la situación de rechazo y discriminación, odio y abusos que sufren las personas LGTBI, cuyos derechos humanos son vulnerados de manera muy grave. Intervienen en este coloquio Lluïsa Notario, regidora de gestión de recursos del Ayuntamiento de Valencia, y como invitado Ángel Galán, que es coordinador de aquí de la Comunidad Valenciana del Movimiento contra la Intolerancia. A las 7 de la tarde, el jueves, en el Colegio Mayor Rector Peset. Y este fin de semana se celebra la fiesta de la primavera que ha organizado Podemos en Viveros, con charlas, encuentros, actividades infantiles, libros, poesía, donde la música es la gran protagonista. El sábado tocan Samantha Hudson, Los Chicos del Maíz y Manel. Y el domingo Pedro Pastor y T. Canela. Así que con todo esto para elegir, pues me ha costado muchísimo decidirme. Me quedo con mis chicos de la mazorca en mano y su temazo Anatomía de un asesinato. Ale, fins dilluns que ve, besets.
¿Cómo vamos a seguir adelante sin el partido?
El partido, sí, vaya excusa. El partido eres tú y lo sabes. Es Eugenia, es Enzo, es Armando. Y además, cruzando el río está la familia Azzali. Y al fondo del valle la familia del Bizco. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está, ahí está.
Dicen que la esperanza se pierde tarde, pero uno ya se cansa de luchar en balde, cantando letras antiguas que aún siguen vigentes. Victorias exiguas, sin novedad en el frente. Nos dicen, conforme está la actualidad, nos podréis quejar, os dan material de más para escribir. Pero no quiero cantar a la necesidad, quiero que no falte el pan, quiero dejar de sufrir. Quiero escribir sobre el arroz, sobre mis gatos, pero si hay conflictos hay que ganar el relato, y que no lo escriban tertulianos de medios privados, cuya ideología es la del amo y el poner la mano. La mía, la interioricé en mi hogar, viendo a papá marchar los lunes lejos para trabajar, viendo a mamá limpiar la casa del burgués perro, otro patriota más que siempre pagaba en negro. Por eso y canto con la convicción de que la cultura es un arma de transformación. Por ello, ante el opresor, no calles y alza tu voz. Y es que el pobre que canta My No More, que nos censura en conciertos, demuestra que tiene miedo, que estamos en lo cierto. Y aunque la victoria sea solo una utopía, la perseguiremos porque elegimos esta vida.
Más bibliotecarios, menos policías, menos empresarios robando la plusvalía. No hay planeta B, no hay otra salida. Industrias contaminantes, genocidas. Hijos de crucero se broncean al sol, mientras el obrero muere, otro golpe de calor. Más Belén Gopegui, menos Susana Griso.
Proletarios del mundo unidos, último aviso.
Guardias de la tierra en pie, hemos jurado vencer.
Disparo al cerdo que explota,
a Marcos de Quito no se le discute, se les propia.
Guardias de la tierra en pie, hemos jurado vencer.
Despertar de la pesadilla,
Cayetana, ese cuello pide guillotina.
Otra familia desahuciada, otra vida sin expectativas, otro chivato, vasallo del patrón. Malditas condiciones subjetivas, otro año que no hicimos la revolución. Otro Rivera, otro Macron, otro trampolín.
Saltaste del Maravillas a la operación San Martín.
Golfo Malandrín,
no nos tomes por gilipollas.
Gusano profeta de la izquierdita que no folla.
Oxida braguetas, saqueteros veletas,
polla grises, puretas,
ETA, ETA, ETA.
Mata Jota y los planetas,
Medu Galán deficiente,
lacayo.
No eres políticamente incorrecto, eres un reaccionario.
Traigo magia, no trucos.
Lágrimas de clase media, me las bebo y luego las escupo.
Tengo el cupo llenito a rebosar de mongers.
Piso con Garbo, con la Harrington o con la Bomber.
Y mi nombre, estoy on fire.
Aquí somos de los Berry, no de Alcellamaya.
Más de canallita y eres un canalla.
Dani Mateo vendería a su madre por seguir en pantalla.
Más Marcy Engels, menos influencers y youtubers.
Viva el taxi, que se joda Uber.
Que todo es plástico, decadencia y mugre.
La libertad guiando al pueblo y yo borracho en el Louvre.
Anatomía de un asesinato. Son coches de lujo para Ana Mato. Son tarjetas black de Rodrigo Rato. Son másteres falsos en la red Juan Carlos. Somos el pueblo contra los privilegiados. Se levantan las hambrientas y los desahuciados. Y aunque ellos ejerzan la violencia de Estado, nos quitaron todo, hasta el miedo a sus disparos.
Guardias de la tierra en pie, hemos jurado vencer.
Dispara al cerdo que explota,
Marcos de Quito no se le discute, se les propia.
Guardias de la tierra en pie, hemos jurado vencer.
Despertar de la pesadilla,
Cayetana, ese cuello pide guillotina.
Guardias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. Somos las de la tierra. Guardias de la tierra en pie, hemos jurado vencer.
Bueno, y antes de ir con la entrevista del salto de nuestro compañero Fefa, comentaros una cosa que se le quedó en el tintero a Irene, y es que este próximo martes 17 de mayo a las 19 horas en la Sociedad Coral El Micalet, la calle Guillem de Castro 73, estará el documental Cartas Robadas, de sobre los papeles de Manises, sobre la guerra civil, con la presencia de Salvador Espí, asesor histórico y promotor del proyecto, y de Salvador Dols, guionista y director. Entonces, nada, ya lo sabéis, el martes 17 a las 19 horas en la Sociedad Coral El Micalet. Y nada, con esto nos vamos ya a la entrevista del salto del compañero Fefa.
Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Solicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio.
Y continuamos con Daria Apajonchich. Ella es artista, activista y profesora de un instituto de San Petersburgo. Bueno, era antes de que la acusaran de agente extranjero y tuviera que huir y refugiarse donde actualmente está, en Georgia. Además, ella también, en sus tiempos de activista en Rusia, colaboró mucho con uno de los colectivos que se llama Ruso Simple, en la traducción. Es un colectivo de defensa de derechos humanos de mujeres migrantes de las exrepúblicas soviéticas. Recordar que en este caso muchas de las mujeres migrantes, como por ejemplo de exrepúblicas como Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, son personas racializadas en Rusia, personas que sufren del racismo. Y además actualmente está colaborando con dos libros, la edición de dos libros feministas en Kazajistán. Bueno, Daria, es muy importante su voz porque ella es una de las personas que ha organizado la acogida a todas las personas que han huido, a todas las activistas que han huido en esta última oleada represiva que ha habido en Rusia por las protestas contra la guerra. Y esta acogida la ha realizado desde Georgia, que es donde actualmente se encuentra. Bueno, Daria, un fuerte saludo desde El Salto Radio.
Muchas gracias, con mucho gusto participaría en vuestro podcast.
El gusto es nuestro, ¿no? Poder contar con tu voz y poder saber lo que está sucediendo allí, porque hay un apagón mediático, tanto porque no se puede saber nada de los medios, bueno, ya sabemos que algunos son pura propaganda, otros no, de Rusia, y por otro lado porque los medios de comunicación de aquí pues también están vertiendo una propaganda impresionante y tampoco sabemos muy bien lo que pasa. Desde El Salto Radio nos interesa saber por qué se te acusó de agente extranjero y qué es lo que significa, qué consecuencias tuvo para que tuvieras que huir, refugiarte y que actualmente estés fuera de Rusia, estés en Georgia.
Bueno, el estatuto de agente extranjero existe desde hace bastante tiempo. Al principio se le otorgaba solo a las ONGs o a los medios de comunicación, pero a partir del año 2020 ya empezaron a dar este estatuto a las personas físicas. ¿Qué requisitos tiene que cumplir una ONG o un medio de comunicación o una persona física para recibir este estatuto? Primero, tiene que dedicarse a la divulgación de información en línea. Y segundo, recibir apoyo desde el extranjero, sea apoyo financiero o sea apoyo moral o informativo, que también en nuestro estado se confunde mucho lo social con lo político y no se sabe distinguir. Pues para personas eso tiene unas consecuencias muy concretas. Primero, son limitaciones en cuanto al trabajo. Por ejemplo, las personas no pueden realizar trabajo formativo educativo y es una de las razones por qué muchas personas han perdido su trabajo. Pero más que nada, eso supone unas pérdidas financieras muy sensibles. Por ejemplo, nos obligan a abrir un autónomo y registrar todas nuestras acciones y transacciones a través de este autónomo, aunque no trabajemos, aunque no seamos nada. Entonces nos controlan y nos obligan a pagar unas cantidades de dinero al Estado que para una persona normal y corriente es prácticamente imposible. Luego nos obligan a publicar en cada material que sacamos, aunque sea foto de familia en redes sociales, aunque sean dos palabras en redes sociales, una introducción diciendo de que este material está escrito o creado por un agente extranjero y es un párrafo entero de texto que explica que bueno, no está bajo la responsabilidad del gobierno el contenido de este mensaje. Si no cumples este requisito, la primera multa es de 200 euros, la segunda de 2.000 euros, y si reincides la por tercera vez, eso supone cárcel de 2 a 5 años, dependiendo de si eres persona física o persona jurídica. Te crea un poco la sensación irracional de todo lo que estás haciendo, porque ya no puedes actuar como una persona, porque cada cosa que dices o piensas tiene que llevar este párrafo de explicación de que esto está creado por un agente extranjero. Dejas de ser persona y te conviertes en un agente extranjero. Muchos compañeros y compañeras han perdido trabajo, especialmente estoy hablando de periodistas, porque es a quien más se les da este estatuto, y por supuesto los medios no quieren colaborar con ellos porque saben que en este caso tienen que poner esta explicación de que están colaborando con agente extranjero. Y para mí, como para profesora de ruso como lengua extranjera, se me hizo la vida imposible, porque yo por fuerza recibía financiación o pago por mis clases desde las personas extranjeras. Y entonces mi estatuto no me lo permitía. Y así no pude trabajar. Yo creo que aquí existen dos razones. La primera es oficial y la otra es real. La explicación oficial es que yo publicaba materiales en Facebook y colaboraba con Radio Svoboda, que es radio que se basa al extranjero de Rusia. Es uno de los medios independientes por el momento de Rusia. Presenté nuestro libro de cuentos feministas que acabamos de sacar. Y recibí mi premio por este trabajo. Y también me acusaron por cobrar en la Cruz Roja, exactamente en los cursos de ruso para mujeres migrantes, pero ni siquiera era la Cruz Roja Internacional, era la Cruz Roja de Rusia. Entonces, no sé, lo contaron como si fuera financiación extranjera. Y también me calcularon en mi financiación extranjera el premio que yo recibí por una exposición en Finlandia. Eso es como forma la parte oficial de la acusación. Pero yo veo que más que eso, existe una razón real, porque yo participaba en la organización de campamento internacional antimilitarista en Finlandia, campamento internacional para personas de diferentes nacionalidades, pero más que nada era un festival para los rusos que no nos permitían hacer en Rusia. Entonces salíamos en un bus a Finlandia y nos juntábamos para hablar sobre qué resistencia podríamos aplicar al crecimiento de militarización de Rusia. Y ahora, sabiendo con todo lo que ha pasado, yo creo que era una de las razones reales principales, porque movimiento antimilitarista en Rusia no tenía que existir para ellos.
¿Y cómo llegó el punto de que tuvieras que huir de Rusia?
Pues todo empezó con mis detenciones en verano de 2020, cuando una de las veces fue una detención forzada, cuando me detuvieron directamente en la calle y me llevaron directamente al juicio sin darme tiempo ni para abogada ni para nada. Prácticamente al día siguiente detuvieron a mi hijo pequeño, que paseaba con su padre por la calle, ni siquiera participaba en ninguna manifestación. Y yo lo vi como amenazas a mí personalmente por el activismo que estaba haciendo. Y es cuando yo pensé de por si tenía que cambiar de actividad o activismo para no exponer tanto a mi familia. Y justo en este momento me reconocieron como agente extranjero, me despidieron de la Cruz Roja, que eso personalmente me dolió mucho emocionalmente, pues me cortaron la puerta de mi casa con una radial, los policías entraron, se llevaron todos mis dispositivos, ordenadores, todo lo que pudieron encontrar en mi casa. Aparte, después de esto, me dijo la dueña, la propietaria del piso, que ya no podía seguir alquilando este piso, que lo entiendo. Todo esto incluía tanto esfuerzo de finanzas y mental que yo me di cuenta de que solo no podía permitírmelo.
Daría, después de escuchar tu testimonio, tú has estado allí en Georgia recibiendo a las refugiadas que están llegando actualmente de Rusia, de las últimas protestas, sobre todo antimilitaristas, en contra de la guerra. ¿Cómo ha sido esa acogida? ¿Cómo llega la gente? ¿Qué está sucediendo allí?
Tenemos una comunidad de refugiados políticos en Georgia y son más que nada son refugiados migrantes de Belarus. Cuando empezaron las protestas hace 2 años, que ya parece como si fuera en otro mundo, en otra vida, y luego también refugiados rusos y ucranianos también, porque estos 3 países tienen permiso de permanecer durante 1 año sin visado en Georgia. Por eso para muchos Georgia ha sido como país de migración de emergencia, porque si tienes que salir rápido y no pensar en los papeles, era una buena opción. Aquí, por supuesto, conocí muchos periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, a varias personas que conocía desde el activismo desde Rusia, pero yo puedo decir en general que Georgia no es el mejor país para emigrar, para buscar refugio permanente. Primero, porque el 20% del territorio georgiano sigue siendo ocupado por el ejército ruso, y eso crea un poco, como dijo mi amiga periodista georgiana, es como reabre la herida, porque vemos muchas familias que han tenido que recibir también migrantes de estos territorios y que se refugiaron en como desplazados internos de Georgia, desplazados de estos territorios ocupados por Rusia. Ahora están como compitiendo por su posibilidad de quedarse, de tener apoyo económico en Georgia, y eso crea una tensión en la sociedad. Y además vemos que los precios en Georgia han crecido bastante con la llegada de migrantes económicos, que eran personas que tenían su trabajo en Rusia, que más que nada en el tema de informática, y siguen trabajando y siguen ganando bastante dinero, pero desde Georgia. Los precios se orientaban hacia estas personas y los precios en Georgia subieron bastante, sabiendo que estas personas podían permitirse alquilar un piso un poco más caro, comprar un poco más caro. Y eso no ha sido muy bienvenido por la sociedad georgiana, porque supieron cuál era la razón de aumento de precios.
Daría, por ejemplo, en Georgia tú puedes solicitar la protección internacional, o sea, es posible acceder al estatuto del refugiado. Y por otro lado, ¿cómo ha sido esta última oleada de personas de Rusia que se han refugiado? ¿Tú has estado ayudando? ¿Cómo os habéis organizado?
Jurídicamente se puede solicitar protección internacional para ciudadanos de Rusia en Georgia. Vemos que el sistema de dar o no dar protección internacional a los solicitantes de Rusia no es transparente. Es un sistema muy turbio relacionado con esta mezcla de poder con oligarquía. Son tan pocas las personas que reciben protección internacional que prácticamente no tenemos respuestas favorables. Tengo experiencias muy personales de las personas que intentaban cruzar la frontera, y es que Georgia tiene el derecho de rechazar la entrada, a pesar de que se puede entrar sin visado para rusos, rechazar la entrada a las personas directamente en la frontera, sin explicar por qué. Nosotros suponemos que tienen una lista negra de los medios, si colaboraban con estos medios, por ejemplo, con el medio independiente Mediazona, no pueden cruzar la frontera, porque ya tenemos varios casos cuando Georgia no lo permitía. También tuvimos un caso cuando una mujer con estatuto de protección internacional de Georgia salió de Georgia y no pudo volver. Entonces, en este caso, en Georgia yo no me siento completamente segura, porque no es un país seguro de todo.
Por lo que hemos podido leer, la poca información que nos ha llegado, es el país que más activistas rusos ha recibido. Pero no sabemos cifras, no sé si tú manejas cifras, o si piensas que han huido hacia otros países los activistas que se han tenido que refugiar. En el caso de todos estos activistas que han llegado, ¿cómo habéis preparado esa acogida, si os habéis organizado?
Actualmente tenemos tres organizaciones de activistas georgianas que han organizado albergues de primera acogida, diferentes tipos de servicio de primera acogida, que son opciones para las personas que acaban de entrar. Es algo provisional para que tengan un día, una semanita, para buscarse otra vivienda o seguir con su viaje, con su ruta migratoria, pero no hay receta única para las personas que vienen. Todos vienen con sus historias diferentes, con sus necesidades y objetivos diferentes, pero también tenemos grupos en diferentes redes sociales de apoyo, de búsqueda de vivienda, de búsqueda de ropa, pero también puede decir que lo hacemos entre rusos, ucranianos, bielorrusos, lo hacemos juntos. Los números, de hace dos semanas, vi el número oficial que desde el principio de la guerra y hasta hace dos semanas han entrado 30.000 rusos a Georgia. Según lo que yo estoy viendo, podemos decir que una tercera parte de estas personas ya se han ido. Tengo unos colegas también que se han ido a Estados Unidos, a Europa, a Israel, dependiendo de dónde tienen más contactos y más posibilidad de tener, de poder solicitar protección internacional o tener vivienda. Pero hay unas situaciones interesantes, preocupantes, no sé cómo decirlo exactamente, de que hay algunos locales, más que nada de entretenimiento, de turismo, unos casos donde han pedido rellenar y firmar como un documento que la persona que entra en este local, siendo ciudadana rusa, reconoce que Rusia es un agresor en el conflicto armado en Ucrania y que Rusia está ocupando el 20% de Georgia. Y sin firmar este documento no podían entrar. Pero bueno, todas las personas prácticamente que están aquí están de acuerdo con esta afirmación, por eso pues lo firmaban. En general puedo decir que nos reciben bastante bien. La sociedad georgiana es muy hospitalaria, pero también no estaban preparados para recibir esta cantidad de personas con diferentes situaciones económicas. Estaban más acostumbrados a las llegadas turísticas de rusos, pero no a las personas que están buscando algo más estable.
Bueno, Daría, la verdad que esto nos hace entender un poco la cantidad de gente que ha tenido que huir por toda la represión y también por las sanciones, ¿no?, que ha habido en Europa. ¿Cómo puede ser que esta guerra tenga tanto apoyo por parte de la sociedad rusa? ¿Cómo se ha ido preparando? O sea, ¿cómo ha subido ese apoyo a Putin y cómo ha sido el discurso?
Когда мы говорим о России, мы очень часто, я это вижу в западных СМИ.
Yo sé que muchos medios de comunicación extranjeros, algo que no saben es que nunca hemos sido libres en Rusia. Durante toda la historia de Rusia o hemos tenido esclavitud o teníamos feudalismo o en el imperio ruso también podían existir esclavos, personas sin documentos, sin información y sin derechos. En la Unión Soviética, antes de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas, campesinos, no tenían derecho a pasaportes. Luego llegó la guerra. En los siguientes años nos dedicábamos solo a recuperar el país. Todo esto creó una mentalidad esclava. Una mentalidad esclava que nos llevó a la conclusión de que en toda la historia de Rusia hemos tenido cero casos de elecciones democráticas. Si vemos el tiempo postsoviético, se presentaban las mismas personas que se presentaban durante la época soviética. No hubo ninguna transición, ningún cambio. No, directamente las personas que cumplían sus funciones, que eran funcionarios durante la Unión Soviética, siguieron siéndolo, solo que subieron de cargos, como el ejemplo de Yeltsin o Putin. Al final podemos decir que Putin no ha hecho prácticamente nada. Él vio suelo fértil para poder crear cualquier idea que él deseaba, porque lo único que tenía que hacer es de vez en cuando organizar limpieza social, limpieza mediática entre las personas que empezaban a crear la conciencia. Es a lo que se dedicaba durante los últimos 20 años, controlar a que las personas no tengan acceso a la educación no politizada, que también es muy importante, que la educación que teníamos siempre ha sido politizada. No estoy hablando de un par de años cuando no lo era, pero para crear una conciencia necesitamos por lo menos una o dos generaciones de personas que han crecido teniendo acceso a este tipo de educación. Cuando yo me lo imagino como un trauma, un cansancio generacional que no permite a las personas ver con claridad. Es la disposición de aceptar cualquier cosa. No me sorprende tanto que las personas, la sociedad rusa, acepte esta guerra. A mí me sorprende más que hay gente que resiste.
¿Cómo ha sido esa represión desplegada contra quien ha resistido?
Путинская Россия строится на таком принципе случайных репрессий.
Bueno, para mí la Rusia de Putin tiene una forma de actuar bastante clara. Las represiones tienen un esquema, son represiones muy sistematizadas y tienen varios principios. El primer principio, que las detenciones tienen que ser inesperadas, que tienen que ser personas no muy famosas, que no sean personas muy mediáticas, pero que sean famosas dentro del círculo de activistas. Otro principio es la ejecución demostrativa. Y para la ejecución demostrativa se elige un pequeño grupo de cada grupo social. Lo hemos visto como por ejemplo con varias feministas, o lo hemos visto en el caso de Sech, la red de anarquistas, que eran solo 13 personas. Es un caso donde está claro que es un montaje desde el principio hasta el final. Otro principio es la crueldad máxima, la crueldad demostrativa, para que el caso de la detención, de la estancia en la prisión de estas 13 personas, resulte una lección muy clara para miles y miles de personas. Electrocutar y torturar a estos 13 chicos, un grupo que estaba creciendo de anarquistas, prácticamente desapareció. Dejó de existir porque ya es como una lección aprendida para un grupo social. Lo mismo podemos decir con Testigos de Jehová. También hemos visto unas detenciones muy, muy, muy demostrativas y con mucha crueldad. Luego tenemos el grupo, por ejemplo, de Tártaros de Crimea, para demostrar que también podemos maltratar a grupos según su procedencia étnica. También vimos ejecuciones de periodistas. Es decir, que la idea es coger de cada grupo social un grupo pequeñito y demostrar a todos los demás lo que puede pasar si no obedecen.
Daría a Pajonchich, la verdad que testimonio es súper importante para saber qué está pasando con la gente que tiene que huir por haber protestado, antimilitaristas, feministas, anarquistas, otros grupos étnicos. Y bueno, también la situación en Georgia, que es por uno de los países por donde más están llegando. Y también muy importante haber escuchado tu caso. Bueno, muchas gracias y un fuerte saludo desde El Salto Radio.
Да, спасибо вам большое за то, что позвали. Вот буквально, наверное, несколько слов хочу все-таки сказать про войну и то, что сейчас происходит.
Muchas gracias. Me gustaría decir la última cosa, que me gustaría agradecer a todas las personas que participan como voluntarios, participan en la ayuda humanitaria, aunque sea con donaciones, divulgación de información, apoyo a todas las personas que huyen de sus países, agradecer a los georgianos y las georgianas que nos están acogiendo a pesar de toda la situación tan complicada en su país, a las personas de Ucrania, Rusia y Belarus que se solidarizan en Georgia acogiendo unos a otros. Me gustaría decir muchas gracias a todas estas personas y recordar que las autocracias nacen y mueren, pero la solidaridad vive para siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Daría.
El Salto Radio, la información que nos mueve.
En elsaltodiario.com.
Radio Flauta.
La prensa de referencia se ha aliado con el poder. Muchos lectores han dejado de leer.
El periodismo es fundamental para la democracia. En internet la consigna es correr.
Vivimos sepultadas por una luz de noticias. Sobra prisa, velocidad, ruido. Faltan datos, reflexión, criterio.
Por eso nace Contexto, para defender el periodismo libre. Contar lo que pasa con honestidad. Dar contexto y ser un servicio público.
Entra en ctxt.es. Infórmate y actúa. Lo necesitas.
Te necesitamos.
Brotas de la intimidad, en lo oculta la vida, que crida la vida. Misteri que va creixent en la cova del ventre, l'origen del ser. La ten història, filla de tantes històries. Ara que et sento volar, només puc callar i escoltar. He deixat les regnes, tu dus les teves pròpies sendes. Només donar-te la mà i que m'ensenyis de nou a caminar. Donar-te la vida i que aprenguem a transitar la humanitat. Que tantes vegades hem transitat, quan ens queda per donar. Busca dins teu i troba que tots venim del mateix sembrat. Agua, terra i semilla, nacer en libertat. Para crecer en libertad, para vivir en libertad y no dejarte despojar de lo que tienes nada más llegar. Brotes de la intimidad. En l'ocult de la vida. vida, cacrida la vida. Misterica va creixent en la cova del ventre, l'origen del ser.
Hola, me llamo María y me gustaría enviaros un audio que me mandó mi madre, ya que vivimos lejos, recordándome lo del 15M. Y aunque ella me pregunta si me acuerdo, lo que no sabe es que aquellos días fueron un antes y un después en mi vida y en mi implicación social. Un saludo.
María, que estaba viendo la tele y ya se van a cumplir 10 años del 15M. Y parece que fue ayer cuando te bajaba a la puerta del ayuntamiento y te bajabas comida y café para tus colegas. Vamos, que me acuerdo perfectamente, yo no sé si tú te acordarás. Y ya 10 años, madre mía.
Dormíamos. Despertamos. El podcast del 15M, 10 años después.
10 años después.
Una producción de Carne Cruda. Epílogo. Yo estuve allí.
A mí me pilló en una etapa en la que estaba criando a mis hijos pequeños y era una etapa de esperanza. Yo lo vivía así, no tenía trabajo y viví una etapa de esperanza. Ahora sigo, que voy conduciendo.
Hola, soy Marta desde Zaragoza. Mi experiencia y mi recuerdo del 15M es precioso. La verdad es que estuve desde la primera noche que nos quedamos a dormir allí, que estábamos como unas 8 personas, que sabíamos que se había desalojado la Campana del Sol y en señal de protesta nos quedamos a dormir. Bueno, después cuando se fue creando esa pequeña ciudad subalterna en la Plaza del Pilar, estábamos todo el mundo, bueno, boca abiertos. Yo pertenecía también a movimientos sociales de antes, pero nunca había visto una movilización social tan, tan creativa, tan novedosa, tan asamblearia.
La explosión del 15M me cogió en primero de carrera. Yo además recientemente me había afiliado a Izquierda Unida, ¿no? Tenía 18 años en ese momento y para mí fue un momento de máximo fervor y como de un respiro de alivio de al fin la gente ha despertado, ¿no? Y todos los idearios y reivindicaciones que ya venía, digamos, teniendo desde adolescente, en cierto sentido pasaban a ser el denominador común que veías por las calles.
Y ahí tenías pues desde tu zona sanitaria, desde tu zona de alimentación, zona de charlas, zona de autocuidado, un ejemplo organizativo impresionante, que es lo que permitió también que perdurara muchísimo en el tiempo.
Y sin duda alguna, estos 10 años han cambiado de arriba a abajo lo que ha sido la política española, cómo se entendía y cómo la entenderemos a partir de ahora.
Y bueno, lo que quedó de eso, pues por mi parte la verdad es, fue iniciar el movimiento de Stop Desahucios en Zaragoza, que aún se mantiene y es muy efectivo y ayuda a muchísimas familias a no perder sus viviendas. Así que sí que ha quedado bastante, bastante poso. Y bueno, pues eso, yo la verdad es que lo viví con mucha felicidad.
El 15M fue un despertar en común. Yo estaba en la Plaza Cataluña en Barcelona y fue como darte cuenta que si nos unimos, que si no ponemos fronteras a los pensamientos y a las ideas de cambiar la sociedad, todo es posible. Esa energía grupal, sabiendo de que estábamos haciendo algo que tenía que cambiar la situación y que estábamos plantando semillitas que iban a florecer, fue algo impresionante.
Para mí el 15M sobre todo significó esperanza, esperanza e ilusión, porque llevábamos ya bastante tiempo que parecía que la sociedad estaba dormida frente a todos los abusos que estaban cometiendo, abusos que se podrían resumir en lo que Naomi Klein definía como doctrina del shock. O sea, empiezas a salir la gente a la calle pidiendo que cambiaran las cosas, con una forma de manifestarse pues un poco diferente a lo visto hasta ese momento, pues me llenó de ilusión.
No sé bien si queda algo, creo que sí, pero ese sentimiento, vivir eso, fue algo que creo que marca de por vida y espero que volvamos a vivirlo. Salud y buen 15M.
como estaba diciendo, una etapa de esperanza en la que tenía mucha ilusión por aprobar las oposiciones de magisterio, que al final aprobé después. Y nada, íbamos a todas las manifestaciones. Yo tenía en esa época a mi hija, que tenía 2 años, y el niño tenía 5. Y recuerdo que les pinté una camiseta que ponía por mi futuro. También, pues, de sentir el relevo generacional que parece que tomaban los jóvenes. Fue una maravilla. Gracias por dar la oportunidad de revivirlo.
Cuando se apagan las farolas, brilla el sol.
Brilla el sol.
De norte a sur, de este a oeste.
La lucha sigue
fuerte lo que fuerte.
Dictadura de los mercados. ¿Dónde está la izquierda?
¿Dónde está la izquierda?
Al fondo, a la derecha.
Al fondo, a la derecha. Fondo, a la derecha. Fondo, a la derecha.
El pueblo
unido jamás será vencido.
Jamás será vencido. El voto más inútil
es el voto útil.
Tu pasividad, es tu complicidad.
Es tu complicidad.
Ayer cumplí 73 años, lo cual significa que me conocí como sujeto político a los 63. Eso es para mí lo fundamental que representa el 15M. Fue como un curso intensivo, como una inmersión en algo apasionante, divertido, esclarecedor y, lo más importante, trascendente.
Hola, mi nombre es Daniel Sola y para mí significó el darte cuenta de que hay mucha gente que es capaz de pensar como tú, que no estás solo y, bueno, eso para mí ha sido un momento crucial que te cambia la vida. El ver que otra modalidad de vida es posible y que no estamos solos.
Pero lo mejor no fue lo que me pasó a mí. Lo mejor fue lo que le pasó a mucha gente y sobre todo a gente muy joven, que despertó a la política con nuevas formas.
Buenos días, mi nombre es David y hace 10 años estaba en cuarto de la ESO. Recuerdo muy fuerte la marea verde de la educación pública, que me caló mucho. Es lo que más recuerdo ahí del 15M. Así que no nos olvidemos. Y feliz 15M para todos.
Y es algo que se reconoce simplemente con decir 15M. Todo el mundo tiene clara su esencia. Democracia real, apartidismo, las personas primero, bienestar social, tolerancia, igualdad, casi nada.
Bueno, pues yo estuve allí y creo que el verdadero salto, o lo que realmente hizo que después fuese realmente relevante el tema del 15M, es cuando se trasladaron las asambleas a los municipios y a los barrios, cuando se descentralizó y se pudo hacer un trabajo operativo en el que un montón de gente que nunca había estado metida en política empezó a ver que se podían organizar, y además de una forma bastante espontánea, y de hecho luego muchos de ellos acabaron en organizaciones políticas, ¿no? Pero la base fue un poco ese, y creo que fue el gran acierto sobre todo lo demás. Sigue siendo también un poco el camino, volver a hacer las cosas en el barrio y que la gente sepa que organizándose pues pueden cambiar las cosas. Creo que fue realmente lo importante.
Hola, mi nombre es Gonzalo y yo tuve la suerte de disfrutar del 15M en Menorca. Para mí un antes y un después, como para todos, un principio de alguna forma de un pequeño activismo en mi vida, que no había hecho nada hasta ese momento. Pero bueno, a partir de ahí sí que el cambio se volvió más individual. Pensé que si podía hacer algo, era algo en mi vida y en el efecto que podía tener mi vida. Y bueno, así que cambié de profesión y tras 10 años ahora me dedico a lo que había soñado en ese momento.
Hola a todos, crudeiros. Bueno, yo soy Veraos, hablo desde Edimburgo. Primero estuve en la Comisión de Pueblos y luego estuve en la Comisión de Coordinación. Creo que una de las cosas claves que no se suele mencionar es toda la estructura que se creó durante el 15M, que refleja un poco todo el afán y todo el modelo de sociedad que se estaba proponiendo desde allí. Había comisiones de educación donde se juntó muchísima gente para discutir sobre cuál era la mejor manera de llevar la educación. Se hicieron muchísimas asambleas, se llegaron a muchísimos acuerdos. Hubo una comisión de democracia que trató de llegar a acuerdos respecto a los modelos democráticos y cómo era la mejor manera de tomar decisiones, incluso dentro del sistema asambleario. Nadie podía arrogarse el mérito de esa movilización, porque todos podíamos coger un micrófono, todos nos sentíamos representados. Tuvimos una organización sumamente horizontal, que por un lado fue la dificultad que tuvo a la hora de llegar a acuerdos, pero con toda la cantidad de acuerdos que se llegaron, fue increíble la voluntad de todo el mundo de construir un futuro.
He empezado diciendo mi edad. He estado en el sitio adecuado en el tiempo adecuado. Viví una posguerra como hijo de los que la perdieron. Crecí en el desarrollo franquista. Estudié gracias a mis padres y a su idea de hacerme un hombre de provecho. Hice la mili, me casé, trabajé en una multinacional, tuve hijos, me jubilé justo a tiempo del 15M y también me he contagiado el virus de esta pandemia. Con todo este bagaje, la mejor cosa como persona que reconozco ha sido vivir el 15M. Aún hoy lo siento.
Me llamo Irene Fornés, soy de Valencia y el 15M me pilló con 31 años, me involucré a saco con toda la energía a tope, la verdad. Además, lo hice junto a mi pareja y creo que nuestra vida sigue girando de alguna manera en torno a ese movimiento.
Hola, buenos días. Pues a mí me pilló con 40 años con un contrato para ser profesor de piano en el Conservatorio de Vigo. Era la primera vez desde los 10 años anteriores en que me había presentado a las oposiciones. Y aprovechando la situación, un grupo de compañeros poetas decidimos hacer un pequeño libro. Yo con 40 años ya tenía hijos, me involucré todo lo que pude y sobre todo artísticamente. Gracias por todo lo que hacéis todos los días. Os escucho desde Radio 3.
Hicimos muchísimas cosas, participamos en las marchas a Madrid, luego en el 15M, en el pueblo donde vivimos. Hicimos de todo. Comento solo dos cosas. Hoy día siguen acompañándonos, que son el no tener televisión y estar suscritos a 5 medios de comunicación independientes, que son La Marea, El Salto, Contexto, la revista Mongolia y un programa de radio maravilloso que se llama Carne Cruda, que nos encanta y ha sido siempre nuestro eje de referencia porque una de las cosas que surgió en el 15M Valencia, entre varias personas, es la creación de un programa que se llama Radio Flautas, en la radio libre de aquí de Valencia, que lleva más de 20 años, que es Radio Malva.
Radio Flautas.
Y ya estamos aquí en el programa 384.
Así que desde aquí, desde la trinchera radiofónica, un abrazo inmenso. Salud y molta fuerza.
Entre capullos y gaviotas nos han tomado por idiotas.
Estas son
nuestras armas.
Nuestras armas.
Join the Spanish Revolution.
Join the Spanish Revolution.
La primavera ha llegado a ser.
La revolución no será televisada.
Más profesores y menos asesores.
Nietos en paro y abuelos trabajando.
No falta dinero,
sobran ladrones.
No tenemos pan para tanto chorizo.
Hola, soy Jesús de la Hoz, apicultor y licenciado en Ciencias Ambientales. Para mí el 15M fue una revolución personal. Formé parte de la comisión de propuestas. Eso fue el 15M para mí. Dar voz a quien hasta entonces no la había tenido o había estado silenciado. Allí se recogían las opiniones de todo el mundo, sin importar la ideología. Y eso hoy tiene su eco en la política nacional. Y estamos muy presentes, aunque el 15M no esté en la calle, está en nuestros corazones y no pararemos. Dormíamos, despertamos. Salud para todos.
Para mí el 15M en aquel momento fue una ventana abierta para respirar. O sea, fue después de la crisis de 2008, con toda la corrupción que teníamos encima, con toda la vieja política que no podíamos cambiar nada, de repente que la gente se reuniera en las plazas para decir estamos hartos. Y queremos un cambio, pero bueno, después de 10 años seguimos inmersos en lo mismo, la misma corrupción, la misma vieja política.
Si analizamos un poco la situación del país ahora, ya como estaba en ese momento, pues tenemos una reforma laboral, tenemos una ley mordaza, o sea, tenemos más recortes de derechos, tenemos unos precios de alquiler aún más altos, tenemos unas tasas de paro que se vuelven a acercar a lo que había, sigue habiendo desahucios, la situación en ese sentido no ha cambiado.
Soy Jorge, un conquense afincado en Málaga. Me parece que queda poco de aquello. Cada vez creo que estamos más desconectados entre nosotros, gracias a Netflix y a los móviles. Y es complicado que los ciudadanos llevemos solos las riendas de nuestra sociedad. Siempre estamos esperando que llegue un líder, que lo solucione todo. Y nosotros no nos queremos mojar, nada más que salir en la foto.
Mira, yo estaba acampando en la plaza del Ayuntamiento de Murcia y recuerdo esos días como el origen de algo que iba a acabar con el bipartidismo, a crear unos movimientos sociales un poco activistas, pero que no tenían intención de formar ningún partido político. En esos primeros días, por lo menos, el ambiente era muy, muy diverso y variado.
Creo que deberíamos hacer un poco de autocrítica de aquella época, porque recuerdo que nos crecimos demasiado. Recuerdo que fuimos un fin de semana el primero y nos dieron una octavilla con 3 puntos. Pero a la semana siguiente, cuando fuimos, esos 3 puntos se habían convertido en 27 puntos o algo así. En lugar de centrarnos en los 3 puntos que teníamos en común, pues nos empezamos a centrar y lo típico, la izquierda siempre, pues yo no estoy de acuerdo con este, pues ahora me enfado y no vengo más.
La banca ganando más que nunca y el IBEX 35 pues lo mismo. Entonces es más ahora peor, ¿no? Cerrando todo lo que pueden y echando a la gente a la calle. Pero bueno, yo creo que aquel momento fue un canto a la esperanza que se quedó en eso, solamente en un canto nada más.
Pero en general creo que fue algo bueno, algo bonito y algo muy útil.
Por lo menos supuso un aviso al poder de que puede surgir en cualquier momento un chispazo que haga cambiar las cosas.
10 años ya desde el 15M. Lo primero que me ha venido a la cabeza es el fragmento de una canción de Serrat que dice: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Es la realidad humana que se impone por encima de motivaciones, pensamientos y expectativas. Yo lo veo así y mantengo mi escepticismo esperanzado.
Apaga la tele. Apaga la tele.
Enciende tu mente.
Enciende tu mente.
Juventud sin futuro.
Ni cara A, ni cara B.
Queremos cambiar de disco.
Nuestros sueños no caben en vuestras urnas.
No caben en vuestras urnas.
Menos policía,
más educación.
Indígnate.
Indígnate.
Democracia real.
Ya.
Error 404. Democracy not found.
Esto no es cuestión de izquierdas contra derechas.
Es una cuestión de los de abajo contra los de arriba.
Me gustas democracia, pero estás como centro.
Manos arriba, esto es un contrato.
No vayas next to Spanish Revolution.
Pienso,
luego estorbo.
Pienso,
luego estorbo.
Sóbrame esa final de sueldo.
No somos antisistema.
El sistema es anti nosotros.
Los
políticos
nos mean.
Los medios dicen que llueve.
Que llueve.
Toma la calle.
Si no nos dejáis soñar,
no os dejaremos dormir.
Me llamo María Almena Carrasco, actualmente estoy viviendo en París. El 15 de mayo de 2011 residía en Madrid. Soy bioquímica de profesión, así que estaba realizando mi primer postdoctoral después de haber leído la tesis allí. Y en el 2013 tuve que emigrar porque, bueno, sucedieron todos los recortes, que toda la política de austeridad y recortes que llevó a cabo el gobierno de Rajoy. Y desde entonces, desde el 2013, vivo en París, donde me vine a seguir investigando, básicamente. Pues la Marea Granate surgió en el año 2013 a raíz de unas manifestaciones que convocó Juventud Sin Futuro en múltiples ciudades, bueno, de Europa y de todo el planeta, para denunciar un poco la emigración forzada a causa de la crisis.
Me llamo Carol Galais, soy investigadora postdoctoral en ciencia política, actualmente en la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2011, el 15 de mayo, yo estaba con mi primera estancia postdoctoral en California, en la Universidad de Stanford. En esos primeros momentos estábamos siguiendo con estupefacción e interés lo que estaba pasando en España y organizamos casi espontáneamente algunas movilizaciones para ir a San Francisco a apoyar sobre todo las movilizaciones en España. Básicamente, en un primera instancia, lo que buscábamos era mostrar nuestro apoyo, intentar que no los desalojasen de allí por la fuerza, y poco más al principio porque estábamos bastante inalvis.
Entonces, nada más llegar aquí a París, como había seguido todo el ciclo de manifestaciones desde 2011, digamos que busqué un poco un espacio político o social de movilización de españoles, y justo al poco tiempo de llegar, yo llegué en febrero, y en abril surgió este llamamiento de Juventud Sin Futuro a manifestarse para denunciar el no nos vamos, nos echan, el famoso no nos vamos, nos echan. Había asambleas del 15M ya en el exterior, en algunas ciudades, en Bruselas, en Londres, en Múnich, desde el año 2011, que se unieron a la convocatoria, y en otras ciudades donde no había este tipo de asambleas o no habían tenido continuidad, fue cuando empezamos a organizarnos en un movimiento al cual le llamamos Marea, por las mareas que estaban teniendo lugar en España, y Granate por el color de nuestros pasaportes.
Y yo adquirí una nueva identidad feminista. Para mí era una cosa en la agenda, si bueno, esto es relevante, ¿no? O sea, también no hay que perder de vista el tema de género. Pero allí me di cuenta de hasta qué punto era algo que tocaba de cerca y que de nuevo era una problemática que trascendía a los estados, ¿no? Que estábamos en una ola de reacción sexista o machista que tocaba más de un país.
París, hemos estado trabajando bastante mano a mano con las asociaciones las antiguas asociaciones de migrantes. Rápidamente, cuando vieron llegar esta ola nueva de migración, se pusieron manos a la obra para ayudarla.
Nos podemos apuntar o casi apuntar un tanto una pequeña victoria, que es que próximamente se supone que por fin se va a derogar el voto rogado. Bueno, van a revertir esa reforma de la LOREG de 2011, por lo menos parece que hay un preacuerdo y que las principales fuerzas políticas están de acuerdo, así que al menos eso, ¿no?
Es cierto que el perfil de la migración en Francia y en París de la migración española es un poco diferente, y bueno, pues muchos son colectivos con todo este bagaje republicano y que han trabajado mucho denunciando, pues eso, han trabajado mucho también desde el exterior por la democracia, por los derechos sociales y demás.
El 15M nos enseñó, por ejemplo, que para aspectos cruciales, cuando realmente se da una situación crítica, un contexto que puede ser un punto de inflexión, sea una crisis económica y política de gran calado como el auge de la extrema derecha, nos podemos poner todos de acuerdo, trascender las líneas de división clásicas de clase, de rural, urbano, etcétera, y ponernos todos detrás de una pancarta para luchar por un objetivo común.
Hola, perdonad si se oye mal, pero es que estoy yendo en bicicleta al trabajo, aquí al polígono, y aprovecho el momento para grabar este audio. Yo recuerdo cuando fue el 15M, el 15M en provincias, en Murcia, y de esa explosión, que fue hace 10 años, nació mucha vida. No se puede entender la plataforma de los desahucios sin esa explosión. No se puede entender la alcaldesa de Barcelona sin esa explosión. No se puede entender Carmena. No se puede terminar de comprender las dos huelgas generales que los sindicatos se vieron obligados a convocar por la presión del 15M y también de la CGT. Pero aquello saltó. Por ejemplo, en Grecia. En Grecia estuvieron también los indignados a la par que nosotros. De allí salió la explosión popular de Syriza. De ahí salieron los indignados portugueses. De ahí salieron Occupy Wall Street. Y no se puede entender Alejandría, Ocasio-Cortez, ni los compañeros de Alejandría, más de 100 cargos electorales en los últimos dos años de la extrema izquierda norteamericana, si no fuera por Occupy Wall Street. No se puede entender Podemos más país, y no se puede entender una nueva forma de lucha que está surgiendo por toda España. Y hablamos de la lucha de los riders, de las Kellys, de las freseras de Huelva, de los docentes unidos, de colectivos asamblearios, de colectivos de debate, como la Encina, como la Marea. Es decir, hay muchos que dicen que es un ciclo cerrado. Yo creo que es un ciclo en proceso. Responde a una de las explosiones cíclicas que nuestro libertario y cantonal país tiene cada 10-15 años. Pero esto no acaba aquí. Para empezar, tenemos el gobierno más de izquierda que hemos tenido en 40 años. Y para seguir, tenemos una sociedad que está dispuesta a llevarlo más a la izquierda, con reivindicaciones más justas todavía. A ver si nos aclaramos. El trumpismo está por varias cosas, como la emergencia de China. Pero también está porque no se puede tolerar una rebelión en Occidente. Y esa rebelión que empezó durante el 15M, aunque era heredera de otras muchas rebeliones, aunque nace ahí, sigue adelante. Y aquí estamos, en bicicleta al polígono y pensando en la rebelión.
A mis hijos, a mis nietos, es dejarles un futuro que ahora es oscuro y se avecina muy negro, dejarles un futuro más o menos claro.
Una expresión democrática del pueblo que quiere alzar su voz contra unas políticas que nos están devastando y que nos están...
Es una lucha cívica, una lucha del pueblo, de abajo arriba. Es la gente que está encabreada, que está indignada, que se levantan, que tienen coraje.
Ese día voy a perder el día de trabajo para manifestarme, porque la verdad que me siento muy indignado de cómo va el país y de la política que lleva el gobierno.
Yo empecé con mis miedos. Yo nunca había participado en una iniciativa así, pero día a día, vamos, he visto que soy más fuerte. Es muy positivo.
Ganas de defender el futuro de mi hijo, que le vislumbro, si no logramos cambiar las cosas, le vislumbro un futuro muy negro en este país.
La meta es cambiar el sistema.
Parieron sangre los días de mayo. Parieron con dolor, como una esquina se duele de estar siempre tan torcida. Sangre que rociaba la tarde de nubes heridas, ventisca de hombres y cielos contrariados. Mayo era un navajazo en la espalda de aquel año 2011, por el que brotaban muchedumbres a borbotones, a empellones, por miles, con las manos tan sucias que parecían manojos de noches en vela, dispuestas a despedazar el sol con los dedos y las uñas, manchados de tormenta. Tenían hambre unos de otros, tenían ganas de comerse hasta hartarse. Echaba Mayo sangre por las calles apaladas, riadas de sangre que se convertía en gente, gente que se transformaba en llanto, llanto que pedía guerra, guerra que pedía muerte, muerte que añoraba vida, vida que soñaba Mayo, Mayo que quería septiembre y un septiembre que paría madres. Se abrió Mayo como una granada reventada por un disparo y escupió su carne roja, su carne húmeda y roja sobre la calle, sobre la ruina, sobre la plaza, sobre la panza descosida de las ciudades. Y de las ruinas brotaba un vómito de almas, con las bocas tan abiertas, tan hambrientas, que les cabía la tarde entera entre los dientes y la noche en las ojeras y el día en los bolsillos y la vida en cualquier parte. Mayo nos parió en mitad de la calle, a horcajadas, con una pierna a cada lado del océano, como una madre que paría primaveras y una primavera que parió un diciembre de tormentas y torrentes. Y corrieron ríos de sangre, sangre que era gente, gente que era llanto, llanto que era risa, risa que era rabia, rabia que era Mayo. Y corrimos calle abajo como una tempestad, hasta empaparnos.
Crudos días, soy Iván desde Pamplona. Yo estuve en el 15M aquí en la Vieja Iruña y trabajando en diferentes comisiones. Para mí fue increíble, abrió mi mente. Desde entonces he estado colaborando de voluntario en muchas asociaciones, comedores sociales. Todo esto yo creo que fue gracias al espíritu 15M. Creo que, y lo siento realmente, mientras tengo en brazos a mi pequeño bebé Irei de 2 meses, creo que el 15M está vivo, creo que es lo que tenemos que transmitir a la gente, que esa colaboración, esa necesidad de trabajar desde abajo por cambiar las cosas, por una educación pública, una sanidad pública, todos esos valores, mi compañero Esquia y yo se los queremos transmitir al peque, y creemos que está más vivo que nunca y está dentro de nosotros. Así lo siento, y para mí, desde luego, ya lo he dicho, ha cambiado mi forma de ver las cosas y sigo siendo un 15M. Venga, un saludo, un abrazo desde la Vieja Iruña. Cuidaros.
Mi nombre es Juan Gamba, soy actor, un poco payaso, muy cuentacuentos, narrador oral. Quizá soñamos mucho y vamos despacio porque lo queríamos todo, y quizá seguimos yendo todavía despacito y queda mucho por recorrer, pero creo que fue un cambio en el panorama, en las proposiciones y en las formas de ser, pero creo que lo que se hizo fue fantástico y sobre todo necesario, un revulsivo que ojalá termine por cristalizar en todos los cambios que merece este país para tener una democracia en condiciones.
Hola, soy Carmen, tengo 62 años y también estuve en el 15M. Yo también estuve en las plazas, fui llena de ilusión pensando que todo se iba a solucionar, que nos iban a escuchar. Poco a poco me fui desilusionando, veía que se iba desinflando todo, pero creo que sí se consiguió mucho. Me gustaría volver a ver aquella unión entre todos y seguir pidiendo igualdad. Hay que seguir. Nunca nos dijeron que fuese fácil.
Para mí el 15M fue una puerta abierta a la utopía, ¿no? De repente parecía que empezábamos a abrir los ojos como pueblo, comenzamos a escucharnos entre nosotros, en lugar de obedecer simplemente o pedir a los de arriba. Tomamos las calles, nos organizamos, la gente se hizo fuerte, nutriéndose a sí misma. El 15M es lo más parecido que he vivido a cómo me gustaría vivir.
Hola, soy Irene de Zaragoza. Yo recuerdo el día que empezó la acampada en la Plaza del Pilar con la piel de gallina. Mi compañero de trabajo y yo nos mirábamos y decíamos, ya está pasando, el mundo va a cambiar, esto es demasiado gordo. Y nada, salir a toda prisa para allí corriendo, enterarnos que necesitaban, recogí a mi amiga Patricia y fuimos pues con lo que pedían, agua, sillas, papel higiénico y rotuladores. Todo colgando en la moto, imagina. Y la emoción. Recuerdo sobre todo la emoción, la esperanza de cantar eso tantas veces gritado, del pueblo unido jamás será vencido, con lágrimas en los ojos, agarradas de la mano y sintiendo que era la primera vez en la vida que creía que eso iba a ser cierto de verdad. Yo, y bueno, igual la pandemia ha podido frenar esta revolución transmisora a piel de calle, pero la esperanza no la he perdido, jamás. Jamás vamos a callar, se lo debemos a nuestros abuelos, a nuestros padres y a nuestros hijos, porque sí se puede, pero hay que querer hacerlo juntos. Gracias por vuestro trabajo.
Dormíamos, despertamos es una producción de Carne Cruda, grabada y guionizada por Patricia Simón. El diseño sonoro es de Eloy de la Haza y Javier Gallego. La coordinación de Celtia Tabeayo. La web 15mpodcast.com la ha diseñado Pat Galiana y la ha maquetado Álvaro Vega. Enrique Flores hizo la ilustración del podcast. Adrián Fulques, la banda sonora, y la canción original es de Nacho Vegas. Yo soy Elena Gómez. En este capítulo contamos con las voces invitadas del equipo de la República Independiente de la Radio, dirigido por Patricia Simón y Javier Gallego. El podcast del 15M ha sido posible gracias a la colaboración de muchas personas que nos han permitido revivir lo que pasó hace 10 años y reivindicar las luchas que siguen presentes. Esta serie ha sido financiada por sus oyentes, a los que agradecemos una vez más su apoyo. Si creéis necesario conocer nuestra historia reciente para entender el futuro inmediato, os pedimos que lo recomendéis en vuestras redes. Gracias a quienes lo habéis hecho realidad, sí se puede.
Les entranyes, trobador que no trobes més enllà del que pots vendre. Mira al voltant i al darrere per explicar la tempesta que a molts no ens deixa veure les estrelles que t'aplaudeixen. Des al carrer i a la terra, a les cases i a les empreses, troba les notes que ensenyen les dents i les mans que s'estrenyen. Digue'm si abans que poeta sents la humanitat dins del ventre. Digue'm si és perquè pots o deus, digue'm si et treus la màscara per regalar el cor i la veu. Per regalar el cor i la